Que aparezca un anuncio de 2 minutos, no me renta realmente, porque no voy a llegar al final. Y si no llego al final, por mucha producción que haya, yo no me entero de lo que hay. Esto es como decían los antiguos copywriters, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender más de ellos que de lo nuevo, que es, si yo sé que lo único que van a leer rápido es una frase, el primer titular, asegurémonos, ¿no?, de que de ese titular, esté donde esté, esté toda la información realmente, que esté todo lo que la persona tiene que saber. Y si ya lo quiere leer, perfecto. Justo leí el otro día, no me acuerdo a quién, que decía, me he pasado la vida escribiendo páginas de ventas largas para luego darme cuenta de que solo me leían el título, el subtítulo y el botón. Y es que tiene razón. Oye, en vez de volvernos tan locos con tal, no sé qué, un anuncio y tal, vamos a irnos a... Para mí la clave es los anuncios clásicos impresos, que era con un impacto, tenían que convencer a una persona y no había retargeting ni cosas que tenemos ahora. Entonces, esa gente sabía lo que estaba haciendo. Evidentemente hay que adaptar a formatos, etcétera. Pero vamos a intentar impactar rápido, entender el formato que tenemos y no volvernos locos. Claro, luego me enteré que este chico, con la agencia que hacía los vídeos, se asoció para vender ese servicio también. Y dije, ah, entonces sí te interesa a ti tener esto, ¿sabes? Pero si no tal. Así que nada.
¿Esa era tu única duda, Pablo? Vale.
Sí.
Pues...
Era pensado un poco el tema ese y lo que habló Carmelo ayudó a acomodar algunas ideas.
Porque tú, Pablo, me parece que comentaste en el grupo que... O sea, tú te intentabas dirigir a un sector más empresarial, digamos, ¿no?
Miren, yo soy el caso, a diferencia de muchos de ustedes, que tengo sus redes sociales y que habitualmente no soy, doy servicios de consultoría a un sector muy específico que son laboratorios de ensayo, ¿no? Y clientes
Ah.
hacen, tienen empresas que se ocupan de hacer análisis sobre muestras que las personas y las empresas les envían. Y los laboratorios de ensayos tienen toda una cuestión bastante dura de cómo es lo técnico, de cómo se hacen las cosas, de normas de seguridad y de calidad para seguir y una cantidad de cosas. Y yo vengo desde hace muchos años dando servicios de consultoría automatizados, o sea, persona a persona, para con mis clientes. Y me cansé de eso y estoy buscando dar algunos servicios que no dependan tanto de mi consultoría individual y para cada uno de los clientes lo que necesite, que se customice tanto y que me pidan A, pero no B y no C y tal vez B. Y en ese contexto estoy buscando ofrecer servicios digitales mucho más simples de consumir, con menos personalización, el cliente pueda acceder a ellos con más facilidad, sin mucha duda acerca de, ahí te lo pido, con flores de colores,
Sí.
sin pochoclo, y como que se compre más fácil, ¿sí? Y que de última, si el cliente, una vez comprado ese producto básico, tiene ganas y necesidad de mejorarlo, de cambiarlo, de customizarlo, de hacerlo más sofisticado, etcétera. Ok, que sea una vez que sea un cliente que esté adentro, que se pueda ofrecer servicios más customizados. Y en ese contexto entiendo que, por un lado, tengo que empezar a ofrecer los servicios o tenerlos disponibilizados en un ámbito digital, que sería la página web de empresa y con un área especial para estos servicios digitales muy pensados para esta industria. Yo también entiendo que tengo que por ahí difundir un poco mi mensaje, en donde por un lado yo posicionarme personalmente como alguien que puede, que ya tuvo experiencia en ese ámbito, porque yo trabajé mucho tiempo en laboratorios y pasé por las dificultades y por las situaciones que mis clientes potenciales sobre estos servicios digitales están pasando o pueden pasar. Entonces, bueno, por un lado posicionarme de ese lado y también poder empezar a ofrecer dentro, como decía Carmelo en una de los videos que nos pasó, me echar un poco entre construir confianza porque uno puede dar algo de cátedra y enseñar un poco acerca de lo que sabe, plantear cuestiones puntuales de las dificultades que suelen tener este tipo de industrias acerca del trabajo cotidiano y cómo ciertas soluciones pueden dar respuesta a esto. Y bueno, entonces un poco estoy definiendo cómo quiero hacerlo, en qué red social, de qué manera. Mucho de lo que escribió Carmelo me pareció buenísimo, el hecho de que no perseguir los seguidores, sino que buscar, bueno, yo estoy acá para vender, tengo mi objetivo de vender y mi funnel, mi embudo de trabajo va dirigido a llegar a filtrar o a tamizar a la gente que puede ser potencial comprador y que esa persona continúe conmigo hasta el momento que tenga ganas o tenga la posibilidad de comprarme. Y bueno, un poco estoy en esa de poder definir con qué perfil me presento, en qué redes me presento de alguna manera o de otra. Y bueno, y un poco de eso estoy aprendiendo de ustedes, escucho a todos y en todos puedo encontrar algo que me nutre y que me sirve, ¿no?
Pues
Pero
mira,
bueno, mi
Pablo,
grande.
yo
Sí. Escucha.
Yo, si te sirve, aparte de lo que ha dicho Carmelo, que tiene toda la razón,
Esto
yo te
luego lo voy a
diría.
recortar, ¿eh? Y lo voy a poner por ahí a modo de testimonio, todas las cosas que me estáis diciendo.
No, yo te diría, Pablo, que sí que es verdad que LinkedIn es más institucional, digamos, más serio, más formal, pero también es verdad que por el tipo de negocio al que tú te diriges, la persona que toma las decisiones no es la persona que contrata desde LinkedIn. O sea, es verdad que a lo mejor, no quiero menospreciar a nadie, pero a lo mejor el administrativo, la secretaria o tal, que trabaja para ese laboratorio de ensayo, sí que entra a LinkedIn, pero no es la persona que toma la decisión. La persona que toma la decisión está a las 10 de la noche, a las 11 de la noche,
Correcto.
con su hijo viendo la tele y jugueteando con el móvil y metido en Instagram o metido en cualquier otra cosa. Y si tú estás en Instagram y da con tu perfil, no te va a contratar en ese momento, obviamente. Pero si tú hablas sobre su tema y le llamas la atención, a lo mejor te deja un like o a lo mejor se lo
Y voy a estar
guarda.
solo en esa red social hablando de eso,
Eso
lo cual va a
es.
estar bueno, ¿no?
Eso
Pero
es.
también me pasa cómo mis palabras claves se cuelan dentro de la timeline de una persona que le gusta poner los gatos, ¿no? Como que mis temáticas van a ser poco buscadas en Instagram y va a ser difícil que mi perfil se conecte con el algoritmo conecte mi perfil con esa persona, ¿explico? A menos que también en otro
Olvídate.
lugar haga
Yo
clic a la
estoy ahí.
publicidad de equipos de ensayo para laboratorios,
No,
¿no?
Pablo, olvídate del algoritmo. Hoy en día, si tú te abres un perfil en Instagram y tú te buscas contenidos de tu sector o tú le das like a contenidos de tu sector, automáticamente el algoritmo sabe que tú te dedicas a eso. Y se lo va a mostrar a gente que se
Claro, pero
dedique a eso.
como hay poco de los temas más empresariales dentro de Instagram, es poca la gente que topa con eso como para decir, me gustan los temas de, no sé, cría de pollos ecuatorianos. Entonces, como hay
No,
poco de
es.
eso, como que, no, pienso que también por el tema de ads y todo eso, de que por ahí los clics en otras páginas, en otros lugares, sobre temas del rubro, al llegar a Instagram, dicen, ah, mira, acá hay uno que hace algo que esta persona le cliqueó el ad
Sí,
de
o sea,
servicio de laboratorio otro lado.
lo que suelen recomendar como mucho es tener como dos cuentas, ¿no? Por decirlo así, una personal y otra profesional. Esto es una
Sí,
pregunta que he tenido también muchas
lo había
veces, ¿eh? El
pensado.
punto de cuánto afecta mi interacción a cómo me encuentran a mí. Y nadie me ha podido dar como una respuesta súper clara, pero yo sí que entiendo que al final la red social va cogiendo información de todo y la va uniendo y va tomando decisiones por ahí. Entonces, lo que suele decir es tener una cuenta profesional donde sigas a gente solo de tu sector para ir interactuando, conectando, etcétera. Y luego ten otra cuenta con la que sigas desde Stranger Things hasta cualquier cosa, ¿no? Que antes tenía Leo la música en un post.
No, no, sí,
Entonces,
bien, perfecto.
eso. Y luego ahí ya también te diría como Alfredo, yo me olvidaría de los algoritmos, porque el algoritmo hoy es uno, mañana es otro, sí que es ir más o menos entendiendo que está funcionando, pero no me centraría en, no, si hago clic aquí y hago tres diapositivas en este y luego me meto, yo me preocuparía de eso, iría más a voy a crear contenido para mi público, voy a intentar dirigirme hasta él y voy a hacer lo mejor posible lo que hay. Y la propia red social, que le interesa que llegues a gente, porque al final quieren que crees contenido para que llegue, para que la gente se quede enganchada, es la que te va a mover realmente. Entonces, simplemente ir viendo qué funciona mejor, qué funciona peor, pero a partir de ahí, yo creo que cualquier persona que se obsesiona con el algoritmo se olvida de lo más importante, que es lo que decíamos al principio y por hacer el cierre ahí, que es que detrás hay una persona y a ti te da igual que te vean. O sea, que con que vean 50 personas, yo insisto, que sea tu cliente ideal, ya no necesitas más en todo el año 2026. Pues con eso tendrías el año hecho. Entonces, es algo que vendas un producto a 50 euros, quiere decir. Pero si vendes un servicio, que normalmente va a ser un ticket alto, con que te vean 50 personas que son tu cliente ideal, si consiguieras cerrarles, ya tendríamos suficientes. Entonces, pensemos en esas personas, escribamos para esas personas y ya está. Y no me complicaría mucho más la vida. De hecho, creo que la gente que está más obsesionada, y porque lo he visto en gente cercana, en hacer este hilo viral, este post viral y tal, no venden tanto, tío, porque se olvidan de lo que hay detrás, se olvidan de toda la parte, están tan obsesionados con esa parte que se olvidan de verdad de tocar y están escribiendo o publicando para la red social y no para la persona. Y mañana la red social dice, oye, ya no funcionan los reels, ahora funcionan los posts, y ahora funcionan solo los carruseles hasta 6. Es que entonces no puedes estar dependiendo de eso, porque te lo van a cambiar. Justo ayer hablaba con una. No, tú la conoces, Amparo, con Noelia, que me decía, joder, Carmelo, me he tirado 2 semanas haciendo las puñeteras portadas de los Instagram destacados para que los hayan hecho rectangulares y ya los han puesto a través de círculo, leño. Y es como, por eso es que no puedes estar pensando en esto todo el rato, es que no te merece la pena, porque mañana es otra cosa.
De
Una
todas
consultita,
formas,
la posibilidad de hablar desde una red social de que uno tiene también cuentas en otra, es algo que se pena en la red social. O sea, ¿yo puedo hablar de mi perfil de LinkedIn en Instagram o en mi Instagram de mi perfil de LinkedIn? ¿O está prohibido?
si no pones enlace.
Ok.
De todas formas, Pablo, yo te quería poner mi ejemplo, porque creo que se puede asemejar bastante al tuyo. Como os he dicho, yo en mis redes me posiciono como copywriter para negocios de la salud. Y tú fíjate, a mí las sugerencias que me hace Instagram, por ejemplo, no son como si yo fuera copywriter. O sea, yo en mis publicaciones yo hablo de salud, no hablo de copywriting, hablo de salud. O sea, hablo de copywriting, pero dirigido a negocios de la salud. Entonces, a mí las sugerencias que me hace son de negocios de salud, no de otros copywriters. Y es más, te diría que todas las semanas me llega alguna propuesta de alguien que me quiere vender algo y empieza diciéndome, tú que vendes salud o tú que eres médico. Pero si yo no soy médico, ¿sabes?
Te recibiste sin estudiar, ¿viste?
Pero que la red social te coloca como si
En ese
fueras de ese
casillero.
sector, que en tu caso te colocaría como si tú tuvieras un laboratorio de ensayo y te colocaría y te daría difusión a los negocios a los que tú quieres dirigirte.
Eso
Esa es mi
es.
experiencia. No sé si funcionará siempre igual, pero eso es lo que me pasa a mí, ya te digo, todas las semanas.
Eso.